Una de las críticas más repetidas en esta campaña electoral es que faltan propuestas. Bueno, hoy les proponemos empezar a abordar justamente ese frente y hacerlo con la interna blanca. Y dentro de la interna blanca, la precandidatura del senador Jorge Larrañaga, el hombre que, según las encuestas, viene encabezando la intención de voto de los nacionalistas. ¿Por dónde pasan las principales propuestas de Larrañaga? ¿Cómo se vienen amalgamando los programas de los diferentes sectores que confluyeron en esa candidatura?
El tablero político.
Vamos a conversar con el ingeniero Ruperto Long, líder del movimiento Con Todos, pero que además viene oficiando como director de programa, ¿verdad?, de la candidatura del doctor Jorge Larrañaga.
Es verdad, tengo un poco esa doble característica. Y en este segundo caso, obviamente, un desafío muy grande, como usted lo decía recién.
Los oyentes recordarán que el ingeniero Long fue presidente del LATU entre 1990 y fines del 2003, ¿verdad? Casi 13 años.
Sí, sí, poco más de 13 años.
Llegó a ocupar también la presidencia interina de UTE entre el 94 y el 95, tiene 51 años de edad y una especialización en management por la Universidad de Harvard.
Es verdad, ese es más o menos el currículum.
Quizás por eso, estéticamente. Quizás por eso le han encargado esa tarea de elaborar un programa único a partir de las propuestas que inicialmente presentaron el grupo del propio Larrañaga, más las de Abreu, Gallinal, Ramírez y las de su sector, las del ingeniero Long. O sea, esas distintas corrientes, cinco corrientes, que terminan apoyando la figura del líder de Alianza Nacional. Entonces, mi primera pregunta, ingeniero Long, es: ¿existe un denominador común entre las ideas de todos ellos? ¿Cuál es, en todo caso, ese denominador común?
Sí, efectivamente, existe ese denominador común. Creo que la base de la historia es el trabajo en equipo. Es decir, creo que acá todos hemos entendido que una adecuada suma de las buenas ideas que vienen de un lado y de otro, por supuesto, puestas en común, y uniformizadas en torno a una visión común del país, a una estrategia común del país, es algo que puede funcionar muy bien. Todos lo hacemos con un espíritu, además, de compañerismo que me complazco en destacar. No es común, por lo que uno a veces ve en la actividad política, el hecho de decir, bueno, vamos a aportar cada uno lo mejor que tenemos y vamos a estar dispuestos a corregir o a enmendar sin personalismos y sin egos exacerbados lo que cada uno tiene para dar. Entonces, ahí se ha armado sobre esa base un buen equipo, y yo diría que...
¿Cómo definimos la orientación general de ese denominador común?
Yo diría que primero que nada hay una voluntad muy grande de cambio, es decir, quienes usted acaba de nombrar, somos personas que de alguna forma estamos desconformes con la realidad actual y queremos cambiarla. Es decir, es una primera definición básica. Es decir, hay un elemento común de no resignación, de pensar, digamos, bueno, el país tiene que ser de otra forma, tiene que ser distinto. Entonces, allí pasamos, digamos, a otro tema, que decir, bueno, muy bien, ¿hacia dónde vamos? Claro. ¿Cuál es la visión de país que queremos? Y yo diría que esa visión de país la hemos ido encontrando en algo así como decir, bueno, Uruguay tiene que ser el centro de excelencia de América Latina.
Centro de excelencia de América Latina. ¿Qué significa esa
frase? Significa que Uruguay tiene el potencial en cuanto a recursos humanos, también naturales, ubicación geográfica, etcétera, para ser al menos uno de los centros relevantes de América Latina en diversos aspectos. Calidad en la producción de sus servicios, calidad en la producción de bienes, calidad en la atención al turista, en la asistencia médica, etcétera, etcétera. Es un ideal, es un sueño hacia donde queremos ir. Pero, digo, surge muy claro, si uno ve el mapa, analiza el mapa de América Latina, que si nosotros logramos consolidar ese destino, que de alguna forma es el que el Uruguay venía como insinuando cuando se hablaba de la Suiza de América y todas esas cosas hace 50 años para atrás, antes que perdiéramos el rumbo y quedáramos como barco a la deriva, que es nuestra impresión de estos últimos 50 años en mayor o menor medida, y acentuado en los últimos años sin ninguna duda. El Uruguay se transforma de alguna forma en el centro de excelencia de un conjunto de 300 millones de habitantes. Eso asegura nuestro destino, el de nuestros hijos, el de nuestros nietos, y además creo que puede establecer una característica diferencial, lo que verdaderamente distingue al Uruguay del resto del continente, tal vez junto con Chile, tal vez junto con alguna parte de Argentina, es la calidad de su gente, la calidad en cuanto a inversión que ha habido en educación, en cuanto a capacidad del uruguayo para tener inventiva, tener reaccionar en la medida que tenga estímulos. Y eso nos va a llevar a la otra parte, es decir, bueno, muy bien, eso fenómeno,
esa es la visión.
Esa visión la tenemos. ¿Cómo vamos hacia esa visión?
Sí, y usted está ahí planteando dos escalones, ¿no? Una estrategia para promover esa visión y después la definición de instrumentos de acción concretos. Vayamos en orden entonces y detengámonos primero en la estrategia para promover esa visión.
Sí, es muy importante eso. Yo quisiera decir que en general se han ensayado tres tipos de estrategias. Una que ya está perimida, pero que por ahí siempre resucita, que es decir, bueno, el Estado tiene que hacer todo, el estatismo, o el dirigismo, o la planificación centralizada, todavía quedan defensores más o menos directos de la misma. Esa es una visión que evidentemente no compartimos. Luego hay una segunda visión, sí, en boga, digamos, desde comienzos del 90 para acá, un poco derivada de lo que se llamó el consenso de Washington, que parte de la base de que en la medida que en una sociedad se logran determinados equilibrios macroeconómicos, baja inflación, déficit fiscal controlado, etcétera, una serie de variables macroeconómicas controladas, luego el desarrollo deviene solo. Es decir, los actores privados, establecidas ciertas condiciones marco, arrancan y arrastran el país al progreso.
Así que estamos entre el Estado interventor y el Estado
presidente. Presidente yo lo llamaría, puede ser liberal también en algunos casos o extremadamente liberal incluso, pero básicamente yo diría muy prescindente de la generación del desarrollo.
Bien, ante esas dos opciones, ¿dónde se ubica el ideal de este sector, el que encabeza el doctor Jorge Larrañaga?
En una tercera que surge del análisis de los países que tuvieron éxito en estos últimos años, como si uno toma el caso de Chile, Irlanda, Finlandia, algunas comunidades españolas, etcétera. ¿Y cuál es ese? ¿Cuál es esa estrategia? Que las condiciones macroeconómicas son condición necesaria, pero no suficiente, que es necesario generar políticas activas, muy definidas, que ayuden al actor privado, a la persona que quiere trabajar y producir en el Uruguay, a tener éxito en su emprendimiento.
Ese es un término reiterado en los discursos de quienes siguen al doctor Jorge Larrañaga,
las políticas activas. ¿Qué son las políticas
activas? Claro, a ver, podemos entenderlo un poco mejor.
Muchísimo gusto. Es decir, vamos a partir de la base diciendo que no son, es decir, no son regalías, no son proteccionismos de otra época, son ayudas inteligentes, como también se la ha definido muchas veces, que pueden consistir en acceso a la información. Hoy día vivimos en un mundo tapados de información, pero en el cual cuando yo quiero trabajar y producir y vender, nunca tengo la información que preciso, no tengo la que necesito para mi negocio. Acceso al conocimiento, acceso a la tecnología, es decir, mucha gente en este país tiene iniciativas, de hecho 16.000 pequeñas empresas nacen todos los años, la gran mayoría mueren al primer o segundo año y muchas otras van muriendo después. ¿Por qué sucede eso? Bueno, muchas veces porque no se sabe cómo hacerlo. La persona tiene una educación básica, bastante buena en el Uruguay, pero luego le falta el cómo hacer las cosas y tener razonable éxito. Es decir, lo quiero producir desde software para computadoras a hongos o productos alimenticios artesanales. En cualquier caso, preciso conocimiento, ¿no verdad? Y ese conocimiento de alguna forma me tiene que ser facilitado. Yo no puedo salir a recorrer la Universidad de la República, el INE, el LATO, el Ministerio, tal cosa, cuando realmente estoy en Tranqueras, además, o estoy en Mercedes, para ver si encuentro el pedacito de conocimiento que preciso para mi desarrollo.
Son dos ejemplos de políticas activas, pero
sí, hay muchos más,
claro. Me da la impresión de que el oyente con ese término más bien tiende a suponer políticas más activas todavía, quiero decir, sí. Incluso más caras todavía. A ver.
No, nosotros pensamos en general en políticas activas de bajo costo, ¿no? Es decir, cuando el término ayudas inteligentes, uh-huh, incluso en el mundo, es de aquellas cosas que tienen bajo costo y alto impacto. O sea que la relación costo-beneficio es muy fuerte. Le pongo otro ejemplo. Ayuda para lograr conquistar los mercados exteriores. ¿Cuánto hace que vivimos en Uruguay si no exporta, no crece, o el exportar para crecer de regrado, en fin? Pero Uruguay, con el tamaño, con su perfil empresarial, tiene 100, 150, 200 empresas máximo que pueden exportar por sí solas, que tienen la masa crítica, los contactos con el mundo, el conocimiento de lo que es el mundo como para salir a exportar. El resto de las 130.000 empresas que hay en Uruguay, si no tienen determinado tipo de ayuda, jamás van a poder exportar. ¿Y cuál es el tipo de ayuda? Por ejemplo, transformar la única multinacional realmente expandida que Uruguay tiene, que es el Servicio Exterior Uruguayo, esta red de consulados, embajadas del Uruguay, en el principal gestor de la imagen del Uruguay y de la oferta y venta de productos uruguayos, como lo hizo Chile con el caso de ProChile, que la transformó ProChile en una especie de avanzada muy agresiva de la colocación de productos chilenos en el exterior.
¿Estas políticas activas no existen hoy?
Por hoy, yo diría que como políticas de Estado o políticas de país, en absoluto, digo, pueden existir pantallazos. Usted se dará cuenta de lo que le estoy diciendo y otras cosas que no he podido todavía mencionar como ejemplo de políticas activas, que muchas de estas cosas son las que tuve la oportunidad de llevar adelante en el LATU.
En eso pensaba, algunos ejemplos existen.
Exactamente, hay ejemplos, y creo que hay algunos buenos ejemplos, dejemos el LATU afuera, pero hay algunos buenos ejemplos que muestran que el uruguayo, cuando se le dan los estímulos adecuados, cuando se le auxilia con conocimiento, acceso a los mercados, acceso al crédito o al microcrédito, que es ahí, tenemos un talón de Aquiles gigantesco, por supuesto, reacciona rápidamente y entonces empiezan a aparecer cientos o miles de ejemplos exitosos. Tome el caso de los apicultores, tome el caso de los artesanos, tome el caso de la gente que está trabajando en software, por ejemplo. O sea, cuando aparecen ciertos estímulos, la gente reacciona. Y le voy a poner un ejemplo mucho más grande en tamaño, pero me gustan mucho estos ejemplos micro, porque son los que el ciudadano puede decir, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo ser yo, mi sobrino, mi hijo? Pero un ejemplo de esto mismo, a una escala mucho mayor, es la ley forestal del año 87. Ahí se dan determinados estímulos fiscales y el Uruguay reacciona, pasa de ser un país que tenía unas pocas islas de eucaliptus y unos montes naturales al lado de los arroyos, a un país que tiene pedazos en los cuales uno lo recorre y parece Canadá. Entonces, Uruguay hoy día es, o está en vía de ser, un país forestal con 600.000 hectáreas plantadas en estos últimos 10 años. Y hay una cosa muy interesante que no sé si el oyente la sabe. Alguien puede decir, bueno, sí, pero se dieron algunos estímulos fiscales. Cuando se hace el balance fiscal, o sea, lo que la sociedad le dio a través de determinados beneficios a quien va a iniciar una plantación forestal, y lo que luego recuperó de impuestos, y eso lo han hecho gente como Vázquez Platero, como Álvaro Ramos, lo que ha recuperado la sociedad multiplica varias veces lo que invirtió. Eso es una ayuda inteligente a otra escala.
Hemos entrado entonces de algún modo ya en los instrumentos concretos de acción.
Sí.
¿O no? ¿O por instrumentos ustedes van a hilar más fino todavía?
Sí, sí, vamos a hilar mucho más fino. Yo diría que cuando usted me decía, bueno, hay una política nacional, no hay una política en esta dirección, entonces lo primero es que el gobierno tenga estas cosas muy claras y alinee todo el aparato estatal, paraestatal y el gobierno en una misma dirección. Y eso es un cambio extraordinario, porque si usted pone en sintonía, digamos, a todas estas cosas que usted tiene para apoyar hoy día a través del Ministerio de Relaciones Exteriores con este cambio, con esta transformación que recién decíamos, y los otros ministerios, ganadería, industria, el LATU, el INA, etcétera, pone todas esas cosas al servicio, realmente ya hace un gran cambio. Pero nosotros estamos convencidos que con eso no alcanza, porque hay que derribar una barrera muy grande en el país, que es la lejanía de la persona con estos instrumentos. Entonces nosotros proponemos crear un instrumento que es el que está en lo que hemos denominado Plan Nacional de Desarrollo Integral.
¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo Integral?
Es,
¿a qué apunta?
Apunta, primero que nada, a
¿Es un plan de descentralización?
Sí, va más allá de la descentralización, porque muchas veces la descentralización se ve como algo administrativo. Uno dice, bueno, tengo una oficina del Banco Hipotecario acá, voy a tener otra en, no sé, en Tacuarembó y otra. Y eso es una descentralización administrativa, ahí no hay producción atrás. Lo nuestro es un poco es sustancialmente distinto. Es descubrir, digamos, las capacidades productivas que el país tiene en cada rincón, cosa que hemos experimentado y visto, y darle un instrumento para auxiliar esa capacidad a irse para arriba. Entonces la idea es crear 5 agencias de desarrollo regional, ubicadas en los 5 grandes puntos de referencia, como si uno
dijera... ¿Cuáles serían? A ver, ¿cuáles
bueno,
serían
ustedes como 5 puntos de referencia? En litoral, norte, este y sur, y una también para la zona, llamémosle metropolitana, de Montevideo y zona metropolitana. Pero eso puede variar. Hemos pensado sí que no tiene que ser un número mayor que ese, y tampoco, tal vez menor, funcionara. Cada una de esas agencias, el cometido que tiene es ser, en parte, receptora de cualquier iniciativa, proyecto, idea que surja, y apoyarla poniéndole a la mano del que quiere tomar una determinada iniciativa todos los instrumentos que se tengan. O sea, ese peregrinar que hace un ratito hablábamos que una persona que tiene una iniciativa tiene que hacer por decenas de oficinas, es decir, bueno, no, voy a este lugar y aquí voy a tener no solo la información, la ayuda concreta, el apoyo concreto para tener el conocimiento que preciso, los contactos con el mercado, saber qué ferias y exposiciones hay dentro del país, fuera del país, cómo llegar, cómo llego con mi producto a un lugar.
Pero
otro.
Entonces, una de estas agencias de desarrollo regional se limitaría a recibir iniciativas, a recibir demandas de quienes ya están embarcados en proyectos o quienes tienen proyectos.
No, no solo, por supuesto, a recibirlas, a evaluarlas, a asesorar y a seguir también, a darle el seguimiento, porque uno de los problemas que hay con estas cosas es que la persona llega, presenta una idea y ahí muere, no tiene respuesta. Nosotros esto lo vemos como, para tomar alguna imagen, un responsable de cuenta que recibe en la agencia que esté, supongamos, en Tacuarembó, un determinado proyecto, alguien quiere producir hongos. La verdad que le dice, bueno, muy bien, tú lo que precisas para eso es esto, esto, lo otro, lo guía, lo orienta, o le dice, mira, tú lo puedes hacer porque no hay restricciones, pero mira que el mercado de los hongos hoy día, por toda esta información que nosotros disponemos, no parece prometedor. O sea, ayuda, da información, orienta, y si la persona tiene un buen proyecto, le busca el asesoramiento técnico, lo conecta con el crédito, le hace todo ese trabajo para que la persona se encamine rápidamente con su iniciativa. Esto funciona obviamente a nivel micro, pequeña, mediana empresa, pero digamos, la concepción que estamos teniendo es igual cuando hubiera un gran emprendimiento nacional o extranjero.
Pero entonces, mi pregunta iba a saber si además estas agencias de desarrollo regional van a tomar iniciativas, van a promover determinadas actividades, promover determinados esquemas de desarrollo según la zona.
Sí, eso lo hemos también incluido a texto expreso, porque hay ciertos proyectos que para las regiones son muy evidentemente importantes. Voy a poner un par de ejemplos. Uno, lo que puede ser para el litoral, la navegabilidad del río Uruguay. Es un proyecto que barre todo el litoral, es un tema largamente postergado. Bueno, llega el momento en el cual decir, bueno, lo hacemos o no lo hacemos, estudiémoslo, veamos la factibilidad, veamos el interés. Bueno, eso es un ejemplo. Otro ejemplo es toda la zona fronteriza, que ha sido más, por lo general, un dolor de cabeza para Uruguay.
La frontera con Brasil.
La frontera con Brasil, cuando en muchos países las zonas fronterizas son, por ser un factor de multiculturalidad, por ser un factor que logísticamente puede ser importante, bueno, operarlo de alguna forma para que eso tenga un desarrollo, dar determinado tipo de posibilidades, para que desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de lo que sea, esas zonas aprovechen su ventaja. Y bueno, ese también es otro encare, otro enfoque que barre toda la frontera con Brasil. O sea, hay proyectos de escala mayor que pueden ser encarados directamente por una agencia de este tipo porque están como arriba de la mesa o están en el horizonte, pero hay otros que son iniciativas que van a provenir de, bueno, de los actores y pueden ser de variadas y de tipo muy diverso.
La crítica automática que un planteo de este tipo recibe es: están creando más burocracia. Acá vamos a aumentar el gasto público. Entonces, no tengo mucha certeza de que se vaya a concretar este tipo de ideas con eficiencia, además. ¿Qué responde usted?
Que no, absolutamente que no, porque lo hemos escrito para que no quede ninguna duda. Lo mismo que muchas de estas cosas que le he estado contestando, las tenemos por escrito en nuestro Plan Nacional de Desarrollo Integral, pero específicamente nosotros acá vamos a utilizar recursos que ya están en el Estado, me refiero sobre todo a recursos humanos, también físicos o de infraestructura, pero básicamente que ya están en el Estado y los vamos a redistribuir o los vamos a utilizar para eso.
Entonces,
en el Estado uruguayo hay cantidad de gente capacitada que no tiene en este momento funciones claras, específicas, útiles verdaderamente. De modo que, lejos de generar más burocracia, lo que hacemos es utilizar mejor recursos que hoy día ya se tienen.
Pero este Plan Nacional de Desarrollo Integral, con estas agencias de desarrollo regional, entonces, ¿no tiene costo?
Yo diría que
más
prácticamente
allá de la redistribución, de la reorganización,
yo diría que prácticamente
¿no hay costo?
El costo no lo tiene o es mínimo en este sentido. El costo, como hablábamos recién, del recurso humano, que es el central. Acá lo fundamental es encontrar las personas que entiendan esta idea, que las hay, absolutamente que las hay, y que la lleven a la práctica. Y ese equipo humano se puede armar perfectamente. Luego hay, por supuesto, puede haber pequeños costos de funcionamiento que son, digamos, una vez más, es la simple redistribución de recursos del Estado ya existente, la que nos permite, porque estamos hablando de gastos normales de funcionamiento. Y luego todo lo demás, es decir, el acceso, por ejemplo, identificamos un determinado...
El acceso a soporte técnico, ¿eso no cuesta?
Eso ya está hoy día, ya lo posee, es un activo que posee el país, es decir, es un recurso que ya se dispone. Supongamos, alguien dice, bueno, yo quiero hacer un proyecto, como le decíamos hoy, de apicultura.
Uh-huh.
Pues muy bien, conectamos a esta persona que tiene esta iniciativa, por ejemplo, con el LATU o con el INIA, donde ya está ese asesoramiento técnico. Ese asesoramiento técnico se presta en condiciones de muy bajo costo, o sin costo, o con un poco más de costo si es una empresa más grande, uh-huh. Es decir, regulándolo un poco en función del grado de desarrollo de la empresa. Si la persona precisa información sobre mercados en el exterior, bueno, justamente será el Ministerio de Relaciones Exteriores el que brindará esa información, es el Ministerio de Relaciones Exteriores que imaginamos transformado en un ProChile, en una parte de sus funciones o de sus cometidos, es el que prestará esa información sobre mercados. Acceso al crédito, bueno, ahí sí hay un tema de una decisión muy importante que adoptar. Es decir, el crédito hoy en el Uruguay presenta enormes dificultades, pero además acá estamos pensando en gran medida en el microcrédito, en ese crédito basado en los antecedentes, la calidad del proyecto, más que en las garantías, ¿no? Ese microcrédito que en el mundo ha sacudido muchos países, incluso países mucho más pobres que Uruguay, también lo están aplicando países de la región. En el caso de Chile, más notoriamente, yo he hablado con las autoridades del Banco del Estado de Chile para quedarme tranquilo de que cuando proponemos esto es algo que funciona. Y ellos nos dicen, no, la tasa de recuperación nuestra es del orden del 95-97%. La persona, una vez que tiene acceso al crédito, persona que de repente nunca lo tuvo para comprar una máquina para producir un poco mejor su mermelada, su conserva, esa persona no pierde más el acceso al crédito, lo defiende con uñas y dientes. Y además son créditos pequeños, tiene una posibilidad de repago real. No es que se le dé un crédito gigante que pone la garantía a la casa de él, la de la abuela, y al final termina toda una gigantesca catástrofe. De modo que todas estas cosas tienen, yo creo, la gran virtud de tener o muy bajo costo o en muchos casos, como decía, prácticamente no tener costo. Es decir, Esto también pasa por un cambio de mentalidad para utilizar la cantidad de recursos que hoy tenemos. Hoy día un técnico de bromatología o de una dependencia del Estado, de sanidad animal, por ejemplo, que tiene que autorizar un producto, puede ser un facilitador de que un proyecto camine, dándole asesoramiento, ayudándolo a cumplir las exigencias, o puede ser un formidable obstáculo que lo liquida. Entonces, nosotros apostamos mucho a ese cambio de mentalidad, de decir, bueno, vamos a poner el aparato del Estado, para estatal, etcétera, al servicio del que quiere producir en el Uruguay.
Me queda una pregunta más para el ingeniero Ruperto Alón enseguida.
En perspectiva.
Hemos estado dialogando con el ingeniero Ruperto Long, que dirige la elaboración del programa de la candidatura del senador Jorge Larrañaga a partir de lo que han sido las propuestas de los distintos grupos que confluyeron en esta postulación. Y el ingeniero Long ha expuesto algunos lineamientos principales, sobre todo en cuanto a cómo conciben el desarrollo y, digamos, la recreación del desarrollo en nuestro país. Por supuesto que el programa abarca otros capítulos que hoy no hemos podido incluir en esta charla. Pero mi pregunta es, ¿el programa no está pronto todavía?
No, el programa está en elaboración y va a seguir en elaboración permanente. Es decir, nosotros tenemos una visión del programa, no como aquel librito que se entrega para cumplir antes de una elección y que nadie lo lee y la gente lo queda por ahí, sino como algo dinámico, que es estamos permanentemente, por un lado, generando ideas y por otro lado, cotejándolas con la realidad, con el conocimiento, con el trabajo de campo, digamos. O sea que esto, lejos de ser algo tecnocrático, es algo que lo estamos de alguna forma todos los días sometiendo a consideración, porque estas mismas explicaciones, con más o menos detalles, uno las hace permanentemente en distintos rincones del país y con eso se va retroalimentando. Pero además, hemos visitado al PIT-CNT, hemos visitado Cambadu, vamos a visitar las cámaras empresariales y agropecuarias. Además, hemos abierto una dirección de correo electrónico que es dirprograma@adinet, en la cual invitamos a los ciudadanos que les interese aportar, hacernos llegar sus ideas y sus sugerencias, de modo que la idea es ir avanzando en una construcción permanente.
Pero ¿cuándo va a estar un documento que se pueda presentar públicamente y que pueda ser ya base de discusión?
A medida que van apareciendo los distintos documentos, que son como piezas de un rompecabezas, porque están precisos con una misma visión y una misma estrategia, los vamos presentando. Hace un mes tenemos el Plan Nacional de Desarrollo Integral. En las próximas semanas o en algún mes más presentaremos otros documentos que están en elaboración y así sucesivamente. Yo diría que por agosto, septiembre, vamos a tener un edificio razonablemente construido. Pero reitero, creo que el concepto es de construcción permanente. Porque una cosa, usted mencionaba, lo que hemos tratado es ver cómo se dispara el desarrollo en un país. Y hay que tener claro que en 100 años nos alcanzan los dedos de las manos para poder enumerar los países que pasaron del subdesarrollo al desarrollo. Tenemos a Japón, tenemos los cuatro tigres de Asia, tenemos de alguna manera Chile, Irlanda, Portugal, tal vez Finlandia, y ya es cada vez más difícil contar. Entonces, por eso se le llama milagro, por eso se dice el milagro irlandés. Entonces, lo que nosotros hemos trabajado mucho es en entender qué es lo que pasó en esos países. Hemos hablado, yo he hablado con muchos de los actores principales, como uno dijera Takeshita en Japón, Alejandro Foxley en Chile o John Bruton en Irlanda, y decir, bueno, ¿y tú cómo hiciste para disparar el desarrollo en tu país? Porque está bárbaro, uno hoy día lee las cifras del tigre celta en Irlanda y dice, esto es bárbaro, pero ese es el final de la película, el problema es cómo empezar. Entonces nosotros, por eso tenemos la conciencia de que esto es algo que lo tenemos que seguir ajustando, porque si tuviéramos la formidable oportunidad de que la gente nos
era la oportunidad de liderar ese proceso de cambio en el Uruguay, bueno, el país no resiste otra frustración más, ¿no? Entonces, tenemos que esto es algo muy en serio, esto no es cuestión de decir algo para conseguir votos, ¿eh? Esto es cuestión de pensar algo para ver si Uruguay es el próximo milagro, si de aquí, cuando vengamos dentro de 10 años, no sé, estaremos los dos en el llano acá, ¿quién le dice? Estamos hablando cómo hicimos el milagro uruguayo.
Ingeniero Roberto Long, gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento, ¿eh?
Con mucho gusto.